del INE en nuestro país se mantiene una fuerte brecha salarial entre hombres y mujeres. En promedio, las mujeres tienen un sueldo mensual de 354 mil pesos, mientras que los hombres 531 mil. También hay diferencias en la participación laboral, donde los hombres superan en un 23% a las mujeres en esta área. Incluso se detectó que las trabajadoras con posgrado ganan en promedio 990 mil pesos al mes, en contraste con los hombres con igual nivel de estudios, que casi las duplican, ¿eh? Llegan a casi 1,7 millones de pesos. Queremos hablar de esta brecha. Hemos invitado a Paula Poblete, que es directora de estudios de Comunidad Mujer. Paula, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Paula, ¿cómo estás?
La invitación.
Lamentablemente es un tema que se repite. Ya antes hemos conversado sobre esta misma situación. Y ojo que tampoco se da solamente acá en Chile. Veíamos ahí a la actriz Patricia Arquette en la entrega de los premios Oscar planteando este mismo problema. ¿Cuáles son los factores que ustedes identifican que van provocando esta brecha, pero además que se mantenga en el tiempo e incluso en aquellas profesionales que tienen más estudios, que uno podría pensar que a lo mejor la cosa se equipara a medida que se van obteniendo más conocimientos, se es más profesional en los temas, pero se mantiene esa brecha?
Sí, mira, la verdad es que efectivamente es un problema mundial, pero en Chile es aún más grave. La verdad es que nosotros, por ejemplo, el World Economic Forum hace un ranking donde evalúa diferentes aspectos de la paridad de género, y en ese ranking Chile está en el lugar 66 de 142 países. Sin embargo, en la variable que considera la igualdad de salario por igual trabajo, Chile cae al lugar 128. Es nuestro peor ranking. Entonces, efectivamente, si bien es un fenómeno mundial, Chile lidera, digamos, la desventaja de las mujeres en términos de salario respecto de los hombres, al igual como el Gini y todos esos otros rankings desagradables que encabezamos, ¿no?
Paula, ¿dónde está la génesis de esto?
La génesis empieza? Es bastante variable, es bastante multifactorial. Probablemente, si uno lo pudiera resumir, efectivamente las mujeres necesitamos aumentar nuestros niveles de productividad. Estamos como estudiando carreras que son menos productivas, generalmente que reproducen en el fondo el rol tradicional de la mujer. Hay muchas mujeres que estudian en el ámbito de la salud, de la enseñanza, que no son áreas bien pagadas. Pero por otro lado, hay dos variables claves que son la desigualdad que hay en términos de costos de contratación. O sea, contratar a una mujer en Chile es más caro que contratar un hombre, porque tenemos un código laboral bastante anacrónico que finalmente deposita el costo de la reproducción de nuestra sociedad exclusivamente en las mujeres. Entonces, efectivamente, hay los empleadores frente a un trabajador hombre y trabajador mujer enfrentan distintos costos. Y por otro lado, en términos culturales, la variable fundamental es el machismo. O sea, efectivamente, la distribución de tareas en el hogar y del cuidado no es paritaria y recae en las mujeres. Por lo tanto, ellas ven ese costo reflejado también en su jornada laboral, porque tienen que hacerse cargo de cosas de la casa.
Sí. En una de las cosas que más me llama la atención es que cuando en un mismo cargo, en una misma pega, hay distinta paga. ¿Eso por qué se produce? ¿Es que las mujeres somos más malas para negociar, para enfrentar la situación? ¿Tiene que ver con que quienes toman las decisiones de los sueldos son hombres? ¿Qué es lo que pasa ahí?
Mira, hay nuevamente es multifactorial, probablemente hay de todo un poco, digamos, pero efectivamente Harvard, por ejemplo, tiene varios estudios donde los que toman las decisiones tienen sesgos inconscientes. O sea, efectivamente creen que las mujeres son más ineficientes, efectivamente creen que las mujeres no tienen capacidad de liderazgo, que en determinadas situaciones no van a saber cómo reaccionar, y valoran menos el trabajo de las mujeres. Eso es una discriminación abierta, digamos. Y por otro lado, claro, efectivamente nosotros llevamos apenas 50 años en el mundo laboral, probablemente todavía no tenemos todas las herramientas para negociar suficientemente bien como ya los hombres que tienen dos milenios en estas líderes.
¿Cuál es ahí esa herramienta? ¿Hay que comportarse como los hombres? ¿Hay que volverse como más agresivas? ¿Cuál es el punto?
No creo que necesariamente sea eso. Yo prefiero más que más que hacer que nosotros nos comportemos como hombres, yo creo que los hombres tienen que comportarse como nosotros, en el sentido de que la paridad finalmente la vamos a conseguir cuando efectivamente los hombres entren al mundo doméstico. O sea, nosotros ya entramos al mundo laboral. Hace 30 años había un 20% de mujeres que trabajaba, ahora ya casi la mitad lo hacemos. Si bien es bajo, también es bajo a nivel latinoamericano y mundial, igual ya actualmente la mitad de las mujeres está en el mundo laboral, pero la mitad de los hombres no está en el mundo doméstico. Y cuando consigamos eso, finalmente es como cuando vamos a alcanzar la tan anhelada igualdad de género.
Estamos con Paula Poblete, que es directora de Estudios de Comunidad Mujer, hablando de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y uno se pregunta, Paula, en un país donde una mujer ya accedió dos veces a la presidencia de la República, donde hay una presidenta del Senado, hay una presidenta de la CUT, y uno ve que las mujeres han conquistado muchísimos espacios en todos los niveles, ¿por qué se sigue registrando esta brecha? ¿Por qué no ha habido políticas eficientes para terminar con ello? Se habla de una ley de cuotas que también es resistida en el mundo político. Uh-huh. ¿Qué pasa con las políticas laborales? ¿Qué se ha hecho en esta materia en los últimos 10 o 15 años? ¿Por qué ha sido insuficiente?
Bueno, el que podamos seguir hablando de excepciones es la regla, digamos. O sea, ya llegó la presidenta, está la presidenta del Senado, hay efectivamente mujeres en cargos altos, pero siguen siendo excepciones y por eso son temas. O sea, no, el que el presidente de la SOFOFA sea varón, el que el presidente de la CPC sea, no es tema porque está lleno de hombres ahí, ¿te fijas? Entonces, yo hacer tanto eco de esas excepciones no me parece,
no es indicativo,
no
me parece,
no, nada, absolutamente nada. Pero claro, efectivamente ha habido esfuerzos en los últimos años, muy probablemente por el hecho de que efectivamente hay mujeres con conciencia de género que han llegado a cargos de autoridad, porque esa es la otra. O sea, nada garantiza que más mujeres hagan políticas pro mujeres, digamos, pero efectivamente sí las ha habido. Intentos que pueden ser perfectibles. De hecho, la ley de igualdad salarial ha sido letra muerta. No,
muchos saben que existe una ley.
Exacto.
De igualdad salarial.
Ese es parte del problema.
Claro, porque alguien podría proponer como gran solución, pero la verdad es que eso ya existe. Lo que pasa es que no sé cuál es el problema que ahí tiene no es efectivo.
Tiene varios problemas. Uno, exactamente el que tú comentas, que es que ni los sindicatos ni las direcciones de recursos humanos de las empresas conocen la ley. Ha habido ahí una falta como de publicidad, de hacer más público el conocimiento de esa ley. Y por otro lado, claro, tiene, de partida solo afecta a las grandes empresas, a las empresas con más de 200 trabajadores. No afecta, por ejemplo, al estatuto administrativo, a la gran cantidad de gente que trabaja en el sector público. Por otro lado, es una ley que deposita la queja exclusivamente en el trabajador, y en este caso en general en las trabajadoras, porque son tú no puedes pedirle al sindicato que te represente en la queja, tienes que ir tú a decirle a tu jefe, oiga, ¿sabe qué? Descubrí, porque eso es lo otro. O sea, se supone que debiesen implementar las empresas parámetros objetivos e información en el fondo transparente que, o sea, permita
que se sepan los sueldos.
Exacto. Y que haya en el fondo definiciones de cargo, de perfiles que justifiquen en el fondo de las diferencias. Entonces, claro, llega una mujer y se da cuenta que su compañero, que hace la misma pega que ella, gana más, tiene que ir ella a quejarse con su jefe, con todo el costo que al interior del equipo tiene eso. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que esa mujer mantenga la pega después de ir a hacer ese reclamo? Y por otro lado, fíjate tú que esa ley, si es que logran fallar a favor del trabajador que se queja, la manera de resarcir es una multa, no es equiparar los sueldos. Entonces, no, hay hartas cosas que hacer ahí para que efectivamente esa ley sea algo más que letra muerta.
Paula, siempre cuando hay un problema que subsiste, a mí me gusta mirar la legislación comparada, ver uh-huh. el ejemplo de otros países. ¿Dónde uh-huh. crees tú que este tema se ha resuelto bien y de qué manera lo hicieron?
Mira, justamente lo que te comentaba al principio, los países más avanzados en paridad de género tienen efectivamente, por ejemplo, postnatal obligatorio para los hombres.
¿De qué país estamos hablando para hacer un
Noruega, idea? Suecia.
Los escandinavos.
Claro. Ya. que son los que lideran, pero también Alemania tiene pues natal obligatorio para hombres, y yo creo que por ahí van los avances, lo que te decía al principio. O sea, es necesario igualar los costos de contratación. No puede ser que nosotras asumamos toda la responsabilidad de la maternidad. O sea,
¿hay algo de eso en la reforma laboral que el gobierno está implementando?
Mira, en específico para temas de género hay como dos cosas, yo podría decir. Una es que efectivamente a nivel de negociación colectiva se va a exigir que al menos haya una mujer en cada mesa negociadora. A nosotros nos parece como todavía un poquito
tímido.
Tímido, sí, a nosotros nos gustaría que hubiera cuotas de género en las directivas sindicales. Pero ya es un avance que al menos haya una mujer en cada mesa negociadora. Y lo otro es que efectivamente se está proponiendo que en la negociación colectiva las empresas, además de entregar su información contable, financiera, etcétera, entreguen la información respecto del personal, con la información respecto de brechas salariales, que ahí en el fondo los sindicatos van a tener posibilidad de inmiscuirse en estos temas y no dejar solo sí. al...
¿Cuál es tu opinión ahí respecto a la creación de este Ministerio de la Mujer? ¿Podrá contribuir en algo a corregir este tipo de situaciones?
Esperamos que tenga un rol activo en todas las políticas de género, ahí trabajando codo a codo con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Educación.
Por lo menos va a tener más facultades que el actual CERNAM.
Exactamente, sí.
Pero la práctica, ¿en qué se va a traducir? Porque la gente dice, no, esto es más burocracia, es más de lo mismo. ¿Por qué ustedes tienen alguna esperanza en que esto finalmente se traduzca en beneficio para las mujeres?
Porque los ministerios son los que diseñan las políticas públicas. En este momento los servicios ejecutan políticas. Ahora vamos a poder pensar en políticas públicas para la mujer, tener por fin esta mirada integradora, la llamada transversalidad de las políticas de género, porque tú comprenderás que somos la mitad de la población en todos los aspectos. Entonces hay políticas de género en salud, en medio ambiente, en qué sé yo, en todos los aspectos de la vida. Entonces tener una incidencia desde un ministerio es súper importante.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer, por venir a hablar con nosotros esta mañana de la brecha salarial entre hombres y mujeres que lamentablemente subsiste en nuestro país. Paula, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Que estés muy bien.
Gracias.